Más. Quiero que tenemos 10 minutos para hablar del tema de la ETB y de las complicaciones del cabildo abierto que se dio ayer, de las complicaciones que genera siempre y los debates la venta de una empresa pública. Los vivimos acá en Medellín con la venta de UNE, se vivieron hace poco en el país con ISAGEN y se repiten ahora en Bogotá. Argumentos parecidos, aquí digamos que la empresa tiene sus propias particularidades, pero los argumentos se han repetido. ¿Vale la pena sostener ese patrimonio público que tiene riesgos, por supuesto, por ser, digamos, el tema de telecomunicaciones difícil, de un mercado difícil, competido, o vale la pena invertir en otra cosa esa plata y sacrificar ese patrimonio público para ponerlo en otra parte? Empecemos, por supuesto, con el concejal de Bogotá, Juan Carlos Flores.
Gracias, Pascual. Pues estuve ayer en ese cabildo abierto que se realizó en las sedes del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, el antiguo Club de Empleados Oficiales. Fue, por desgracia, un diálogo de sordos, no hubo posibilidad de ningún entendimiento. ¿Qué es lo que pasa, Alejandro Pascual, para resumir con precisión esto? Debo decir que yo voté no a la venta de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, no porque me niegue a pensar en posibilidades de negocios, sino porque el actual presidente nombrado por el alcalde Peñalosa, hombre, llegó con una táctica que le hubiera hecho perder un MBA y una escuela de negocios en el primer semestre. Si usted va a vender un bien, pues tiene que acreditarlo para encontrar compradores que le digan, ah, bueno, eso es un buen bien, yo estoy en la disposición de pagar tanto por ese bien, y llegó a desacreditarlo, de manera que de entrada desvalorizó a la ETB frente a eventuales compradores, y luego, en los últimos 2-3 años antes entre el 2013 y el 2015, a la ETB le metieron más de 2 billones de pesos en inversiones. Una parte de esas inversiones probablemente acertadas, otra parte desacertadas, pero había que tratar de ver, bueno, ¿qué se hace con esa plata que le invirtieron a la ETB? ¿Cómo producir nuevos compradores de los servicios en el caso de telefonía móvil, en el caso de televisión, en el caso de transmisión de datos, una red de fibra óptica muy ambiciosa por toda la ciudad? Entonces, yo creo que, y un elemento adicional es que el alcalde Peñalosa ha dicho que esas obras son, esa plata es para obra pública, pero mire usted, como está ocurriendo en Colombia, esa plata es para alianzas público-privadas, es decir, para que el Estado apalanque al privado para que haga las obras, y se ha revelado a lo largo y ancho del país que las APPs no están funcionando bien, que el Estado les mete y les mete plata, pero los privados no le meten recursos iguales a los que les mete el Estado. Entonces, hoy, por ejemplo, de todas las APPs que ha anunciado el alcalde, no hay ninguna de envergadura iniciada, no hay una sola troncal de Transmilenio cuya construcción se haya iniciado, llevamos para un año y 3 meses de gobierno del alcalde. Entonces, mi preocupación es que se desvaloriza la empresa de un lado, y desde otra, pues se destinan los recursos a unas APPs de final incierto. Ese es el panorama que personalmente veo, que obviamente está surcado en Bogotá por el hecho de que muchas de las personas que se oponen a la venta de la ETB, no es mi caso, están al mismo tiempo en la campaña por la revocatoria del alcalde Peñalosa.
Bueno, la ETB tiene una deuda, dicen, de 1.4 billones de pesos, 2.800 empleados, con un costo laboral al año de 215 mil millones de pesos y una reciente baja de calificación que la pone, digamos, no todavía en un punto peligroso, pero que la podría hacer perder valor. ¿Comparten ustedes que hay riesgos en ese mercado de las telecomunicaciones que el Estado podría evitar e invertir en otra cosa? Oigamos a Jorge Enrique Robledo.
A ver, ese es un cuento, Pascual, que nos están echando desde hace no sé cuántos años, ¿no? Que es que si las empresas no se privatizan, entonces, ¿qué va a ser la hecatombe? Por ejemplo, en Medellín ese cuento llevan echándolo algunos 20 años y ahí está EPM. Esas son manipulaciones realmente. Ahora, después de 25 años de estar en esto, ya ahí pensaría uno que va siendo hora de que dejen de echar cuentos y sobre todo que dejen de repetirse. Digo yo en términos generales, porque entre otras cosas, por ejemplo, nos han dicho, todo lo privado es maravilloso. Bueno, ahí está Electricaribe. corrupta hasta la médula. Ahí está el acueducto de Santa Marta, ahí está el caso de Odebrecht, ahí está el caso de Reficar. Entonces, aquí nos toca ir aterrizando una serie de prejuicios y de cosas. ¿Qué es que no puede operar que porque el sector de las telecomunicaciones paja? Hay estudios de sobra. Aurelio Suárez ha trabajado eso cuidadosamente para demostrar que no es cierto que esa empresa haya que venderla porque sea hueso. No, es que es al revés, la venden es porque es muy buena. Si fuera mala, nadie la compraría. Y la van a vender a precio de gallina flaca, como siempre sucede, y causando una masacre laboral y maltratando a la gente. ¿Y para qué? Para montarles, como dijo Juan Carlos hace un momento, otros negocios a otros. Son los negocios, socio, realmente la única cosa que al final termina motivando estas operaciones. Y ahí está el fracaso nacional. Llevan los neoliberales 25 años diciéndoles que son unos genios, que tienen un modelo económico y social maravilloso y que todo sale a la perfección si hacemos lo que ellos dicen. Y miren, ahí están las consecuencias de todas estas malas decisiones.
En todo caso, hemos tenido también ejemplos de empresas públicas desafortunadas que con la privatización han terminado trabajando bien, como son los puertos, por ejemplo. Y creo que...
Pero sería bueno que preguntáramos si los puertos pagan impuestos, por ejemplo.
Y otros,
¿cierto? Porque ahí hay que entrar a mirar con mucho detalle. No, es que cada caso hay que mirarlo.
Hay de los dos ejemplos.
Del prejuicio.
Claro, por supuesto que hay de los dos ejemplos.
¿Qué tal el éxito rotundo de las basuras públicas en Bogotá después de un modelo que funcionaba privado? Entonces eso, yo creo que el problema no es de generalizar. Si se va a tomar una decisión de gerencia pública frente a la enajenación de un activo tan importante como la ETV, lo sensato era haber conducido unos estudios que permitan evidenciar si tienen o futuro en manos del distrito. Eso es lo que debe, la pregunta que se debe responder, y que me parece a mí ayer no fue satisfecha en forma debida, porque hubo bastantes contradicciones. Yo le hice seguimiento al cabildo, porque en el afán por desvirtuar la argumentación de Petro y su equipo, en el sentido de que había sido pésima la gestión de la actual administración, terminaron poniendo sobre la mesa unos indicadores que dejaban ver que la compañía, con unos ajustes, estaba mejorando en la venta de servicios, como debería ser lo deseable para cualquiera de los objetivos, o bien para permanecer en el mercado o bien para enajenarla. Yo lo que creo es que el Estado sí hace rato tiene que reconocer en qué temas lo puede hacer bien y en qué temas definitivamente no es competitivo, y si esa decisión está sustentada, yo no vería el problema en que se diera el paso adelante. La dificultad está en que aquí hay muchas sombras de duda todavía acerca de la conveniencia o inconveniencia, y no se han despejado con la claridad deseada.
Alejandro Arbeláez.
Mire, yo creo que es un monumental error pretender vender ETV. Primero, se decía que Peñalosa era un mal candidato, pero un buen gerente. No, ni buen candidato ni buen gerente, porque coincido con Juan Carlos Flores. Hombre, si la pretende vender, que es un error, ya le voy a explicar por qué, no la desacredite. Y lo primero que sale es hablar mal de la empresa. Y como dice el senador Robledo, entonces venderla como gallina flaca. Mire, el que una empresa sea buena o mala no va en la naturaleza si es privada o pública. Hay empresas públicas excelentes, hay empresas públicas desastrosas, como las hay en el sector privado. Lo que pasa es que en el sector privado se quiebran y desaparecen. En el sector público se quiebran y al Estado le toca volver a fondear. Lo que hay que ponerle es a funcionar bien, no venderla, no regalarla, por Dios, sino dejen, desburocraticen esa vaina y póngala a dar utilidades para los bogotanos, y si se puede. Porque el Medellín EPM ha sido un ejemplo histórico de buena gestión pública. ¿Qué ha hecho EPM para la ciudad de Medellín? Ser la chequera de la alcaldía para hacer inversión social en todos los barrios durante no sé cuántas décadas. Entonces dejemos esa discusión, que todo lo público es malo y todo lo privado es bueno. No, eso depende de la gente que está allá adentro. Si quieren que sea un fortín burocrático, pues entonces va a ser un desastre. Si quieren que sea una empresa con buena gestión, no para que dé utilidades económicas, por supuesto que tiene que ser sostenible, sino sobre todo para que dé utilidades sociales para los bogotanos. Si es tan buen negocio,
Alejandro,
permítame terminar la idea. El hecho de que se pretenda privatizar y que haya interés de los privados muestra que es buen negocio. Es que los privados no se van a acercar a donde se hace un mal negocio. Entonces, hombre, si ETV es un buen negocio, que sea un buen negocio para los dueños, que son todos los bogotanos. Entonces déjesela a los ciudadanos. Hombre, no la vendan y póngala a producir.
Una cifra para que más o menos sepamos de qué estamos hablando. EPM entrega al año cerca de $1 billón en utilidades al municipio, y me dicen ETV entregó entre 2013 y 2015 2.1 billones de pesos de utilidades. Juan Carlos, ¿qué va a pasar? ¿Se va a lograr vender? Eso ya tiene el permiso del Consejo, pero sabemos que hay etapas complicadas en lo que viene. Sabemos que se pueden presentar también, como siempre, las demandas, y ya nos dimos cuenta que vender una empresa pública no es fácil. El gobierno casi se demoró 4 o 5 años en la venta de las acciones de ISAGEN.
Pascual, el reparto de utilidades fue menor por, como le contaba, por la inversión realizada de más de 2 billones de pesos. Yo no puedo sino coincidir con Alejandro, pero Alejandro, mire usted que aquí en Bogotá toda la bancada del Centro Democrático ha respaldado la venta. Y yo insistiría, a raíz de las preguntas que plantea Pascual. Pascual, en estos momentos el alcalde, por una mayoría del Consejo, tiene la autorización para venderla. El lío, insisto, yo insistiría una y otra vez, es que incluso, digamos, yo no ni más faltaba que me cegase ante la posibilidad de que hubiese una oferta tan extraordinaria que uno dijese, bueno, habría que pensarlo. Pero con ese trabajo que hizo el presidente de la ETB de desprestigiarla ante la opinión pública, obviamente la empresa quedó muy, muy golpeada. Yo creo que ahora están tratando de decir que digamos que están produciendo una serie de resultados, que han reducido unas pérdidas que tenía la empresa. Entonces, el lío es que, ¿qué es lo que se avecina ahora? Digamos, el alcalde ha perdido mucho espacio político, no tanto por el tema de la venta de la ETV como por el tema de la Van der Hamen, por el tema de que no hay respuestas claras en el asunto de la movilidad hoy en Bogotá, y eso le ha elevado muchísimo el tema de la revocatoria. Ayer él dijo, la vamos a vender de todas maneras. Me parece que en el mismo escenario que creó la empresa, y por eso coincido con Alejandro Arbeláez, Peñalosa siempre se ha presentado como gerente, pero cometió todos los errores de un primíparo a la hora de desacreditar una empresa para venderla.
Bueno, espero que nos hayamos calentado un poco con el debate, que los temas hayan dejado también interrogantes. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, a Juan Carlos, al doctor Jorge Enrique Robledo, a Alejandro Arbeláez, a Juan Pablo Estrada. Nos vemos hasta aquí el debate en Hora 20. Buenas noches a todos.